Pasan 39 minutos de las 10 de la mañana y siguen en la compañía de este programa. Buenos días, Madrid, que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Y bueno, pues como es habitual a estas horas y de lunes a viernes tenemos nuestro habitual espacio para hablar de salud. Y hablando de salud, hoy nos hemos querido centrar en la fecundación in vitro porque cumple 40 años de vida, es decir, 40 años permitiendo alumbrar nuevas vidas que de otra forma no hubieran sido posibles y, por tanto, es uno de los avances científicos y de la medicina más importantes y más notables de los últimos años. Y bueno, pues ya saben, cuando hablamos de salud tenemos nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Sí, vamos a hablar de la fecundación in vitro. 40 años ya de fecundación in vitro. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste la fecundación in vitro? Bueno, pues es fecundar el óvulo femenino con un espermatozoide, pero fuera del útero. Sabemos que la fecundación habitualmente se produce cuando el espermatozoide llega a la trompa de Eustaquio y ahí se une al óvulo, se produce la fecundación y el óvulo cae al útero y es cuando se lleva adelante ya el embarazo. Begoña me está mirando con una cara rara.
Nada.
No sé lo que he dicho.
No. Has dicho trompa de Eustaquio.
Está bien.
Falopio. Exacto, he dicho
Eustaquio. Eustaquio será un poquito lejos. Pero bueno, ya está.
Digo, no me atrevo a decirte
la
nada.
Del mundo, ¿no? Pero haces muy bien mirarme con cara rara. Trompa de Falopio. Bueno, estamos hablando de la fecundación in vitro. Decir que en España entre el 15 y el 18% de las parejas van a tener problemas de fecundación, y eso significa que en España se realizan en torno a 116.000 fecundaciones in vitro al año. Las causas se pensó hace años que solamente era la mujer la responsable de los problemas de infertilidad. Hoy día sabemos que no. El 30% es de causa masculina, el otro 30% es de causa femenina y el 40% es un problema, vamos a decir, mixto. Las causas son muy variadas. Las causas pueden ser, por ejemplo, problemas de endometriosis, un ovario poliquístico, una menopausia precoz, puede haber anomalías anatómicas en el útero o en la trompa de la mujer, y luego en infecciones también es posible. Incluso hay un tipo de imposibilidad de fecundar, que es la alergia. Hay mujeres que tienen problemas de alergia al esperma, y esto, aunque parezca mentira, es uno de los problemas que puede generar un problema de que no exista la fecundación. Y el varón puede tener problemas de criptorquidia, infecciones víricas o bacterianas durante la infancia, por ejemplo, víricas, como puede ser una parotiditis. Pero
Dilo para que lo entendamos también los que no sabemos de cosas vuestras.
La glándula parótida se inflama, se produce la parotiditis. Ya sabes que todo lo que termina en itis en medicina es que se ha inflamado.
Tú sabes que yo soy más básica, ¿ah? Y que si me dices parotiditis no me entero, pero si me dices paperas lo pillo.
Venga, pues paperas, venga, las paperas. Tienes más cara que un buey con paperas, se decía cuando yo era pequeño. Se te ponía la cara así de grande. Bueno, existen varios tipos de fecundación in vitro, y de eso y de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy.
Perfecto, y además justamente para hablar de esto pues tenemos a un especialista de renombre internacional. Él es Jan Tesarik, es doctor en medicina y cirugía, doctor en ciencias, especialista en ginecología y medicina de la reproducción y director de Mark & Gen, que es una clínica especializada en todo lo que tiene que ver con la fecundación asistida. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Bueno, para situar, hay que decir que cuando vamos a celebrar los 40 años de la fecundación in vitro, y bueno, en España fue en el año 84 el primer caso, pero usted 2 años antes ya lo consiguió.
Pues, pero no en España.
No en España.
Yo he nacido en Chequia y empezaba mi carrera científica y médica en Chequia, y ahí en el año 82 hemos tenido primer nacimiento por fecundación in vitro. Después me he aburrido de Chequia y me he ido en Francia. Y ahí hemos hecho primer niño nacido en Francia, no digo en el mundo, pero en Francia, por la microinyección de los espermatozoides. Y pensaba quedarme hasta el final de mi carrera en Francia, como Messi piensa en Barcelona. Pero, y tenía todas las posibilidades, pero ha venido mi mujer actual y me ha dicho, no, tú vas a España.
Pues está muy bien hacer caso a la mujer.
Ya estoy en España, solo son cosas de mujeres. Ahora estoy en España, porque mi mujer también es científica, es una bióloga. Yo soy ginecólogo, ella es bióloga, y trabajamos juntos y tenemos la clínica en Granada. Sí, es mucho bien. Más tranquila que Madrid. Sí. Madrid tiene sus encantos, pero Granada tampoco no es tan mala, cerca de Sierra, cerca del mar. Ya está.
Eso es verdad.
De todas maneras, estamos hablando de fecundación in vitro, de problemas de reproducción. ¿Cuándo es más conflictivo los problemas para tener hijos? ¿Cuándo los problemas son del hombre o cuando son de la mujer?
Los problemas de hombre están desapareciendo progresivamente porque con los avances científicos, sobre todo de los años 90, con las micromanipulaciones, ya se pueden conseguir embarazos en una gran mayoría de problemas de los hombres. Ahora el problema es la de la mujer. Es una injusticia, no digo social, sino biológica, injusticia uh-huh. biológica, que la mujer pierde su fertilidad con la edad. Los hombres uh-huh. no tanto. Los hombres, un hombre de 80 años teóricamente puede tener niños, una mujer de 80 años es imposible. Entonces las mujeres pierden calidad de sus óvulos y cómo se retrasa un poco la edad de la maternidad, que es una tendencia que yo no quiero juzgar negativamente, porque es normal que la mujer quiere hacer su carrera. La mujer no es una fábrica de niños, la mujer es una persona digna de competir con los hombres en el ámbito social. Entonces tiene su carrera y después se da cuenta a los 40 años más o menos que necesita niño. Entonces ahí hay problema. Hay soluciones a este problema, pero ahí igual pasaremos más tarde. Pero yo creo que actualmente el peso más grande de la reproducción asistida es son problemas de la mujer.
Infertilidad de la mujer.
Sí, y estamos hablando de técnicas que comenzaron hace 40 años, pero estamos avanzando, seguimos avanzando, ¿no? Y entonces me gustaría que habláramos de una técnica, que además el doctor es de los primeros que está realizando esta técnica, que es la denominada técnica de tres progenitores. O técnica, como le gusta llamar a Jan, técnica de los tres padres, que así lo llama Jan. ¿En qué consiste esta técnica y para qué sirve, Jan?
Bueno, tres padres me parece muy bonito porque es una es que técnica de tres padres. Es que es una traducción de lo inglés, three parents. Parents, aquí progenitores son padres, pero parece que son tres hombres que hacen junto con un niño y me parece muy bonito porque llama la atención, pero en realidad son dos madres y un padre. Es decir que si una mujer tiene óvulos que tienen defectos no nucleares, sino en el citoplasma, se puede utilizar contribución de citoplasma de otra mujer, madre auxiliar, se enriquece el citoplasma de la mujer con este citoplasma de la madre auxiliar sin aportar sus genes importantes y se fecunda con el padre. Entonces, dos madres, un padre. Generalmente se hace transfiriendo el núcleo o cromosomas, podemos decir, de la madre biológica, de la paciente, en el ovocito previamente enucleado de la donante y fecundando después con el padre. Hay que decir que esta técnica por el momento puede servir a relativamente pocas personas, porque hay relativamente pocas personas que pueden aprovechar de ella. Primero, la edad no es una indicación. Si una mujer tiene 45 años, no le va a ayudar porque su problema no es en citoplasma, es en su propio genes. Si lo transfiero en otro óvulo, no pasa nada porque el daño ya está hecho y no se va a reparar. Eso es para mujeres jóvenes que tienen problemas concretas, definidas, generalmente son mitocondrias, pero no sé si no entramos demasiado en la
biología. Sí, estamos poniendo un poco técnico.
Sí,
¿no?
Pero lo importante y lo fundamental de esta técnica, que por cierto en España no está aprobada de momento, o ha pedido Jan que a la Junta de Andalucía para que se apruebe, uh-huh. es que estamos, o se va a poder llegar a solucionar problemas, digamos, enfermedades raras, para que todo el mundo nos entienda, solucionar y que no nazcan niños con enfermedades raras, ¿no?
Efectivamente. La técnica de transferencia de núcleo entre ovocitos la hemos publicado nosotros como primeros del mundo en el año 2000 en la revista británica Human Reproduction. Y después no hemos esperado para utilizarla clínicamente sabiendo que no hay mucha experiencia en los animales para ver si están completamente seguras. Después, hace 2 años, los ingleses han presentado un montón de resultados convincentes, tanto en animales como en los humanos, diciendo que la clínica está sin riesgo. Pero hay una cierta injusticia, porque los ingleses que han preparado todo para tener su permiso, finalmente no van a ser primero, porque americanos se han escapado de la justicia americana que no lo permitiría. Se iban a México y lo han hecho ahí. Entonces, el primer niño nacido con esta técnica, con nuestra técnica, ha nacido en México con un equipo americano. Ahora los ingleses, los americanos todavía no tienen permiso. Si lo quieren repetir, pueden ir de nuevo en México, pero en Estados Unidos no se puede. Bueno, digo norteamericanos, porque México también es América. Pero entonces, ahora los ingleses tienen permiso, pero no tienen el niño. Los mexicanos tienen el niño, pero no tienen... No, perdona, los americanos tienen el niño, pero no tienen el permiso.
Sí, pero,
y nosotros no tenemos...
Ni niño ni permiso.
La autoridad, nosotros somos autores de la técnica, y no tenemos ni el niño, y estamos esperando el permiso. Eso es la situación.
Bueno,
actual.
Pues vamos a ver si conseguimos el permiso y podemos solucionar problemas de enfermedades minoritarias, de enfermedades que son un problema y que se podrían llegar a solucionar. Luego también hay otro tipo de técnicas de fecundación in vitro que ha ayudado a parejas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Para poder llegar a tener niños. Es lo que se conoce como la técnica o método ropa, ¿no?
Sí.
Y esto ha ayudado ¿no? a este tipo de parejas.
Esto funciona muy bien y a mí me gusta mucho porque, digamos, técnicamente no es complicado, pero psicológicamente es genial porque, imagínate, una mujer porta el niño y otra mujer da el ovocito y se utiliza esperma de donante. Es decir que los dos miembros
una
de la pareja...
Una da el óvulo y la otra gesta, ¿no?
Efectivamente. Entonces, tienen su propia contribución. Y a mí me gusta esto de como digamos, humanamente, porque las mujeres también se puede hacer simplemente una... donación de espermatozoides en la misma mujer, pero la otra está como excluida. Entonces, la técnica es fácil. Técnicamente es fácil. Depende todo de la edad de la mujer que da los ovocitos. Y algunas veces tenemos problemas, porque la mujer que quiere portar el niño no es siempre la que tiene mejores ovocitos, porque en las parejas homosexuales tenemos papeles, ¿no? Una está más bien como una madre, otra es más bien como una padre, como un padre. Ahora, si la potencial padre sería mejor madre y lo queremos invertir, ellos piensan que lo tenemos que hacer de otra manera porque son papeles, digamos, sociales. O...
Sí, pero vosotros tenéis en cuenta criterios, sobre todo, más técnicos, por así decirlo.
No, yo no quiero imponer, no impongo. Si me viene una mujer que tiene óvulos bastante malos, y la otra la tiene buenos, pero la que tiene buenos quiere portar el niño, la que quiere tener ovocitos y tienen un deseo, generalmente tienen un deseo muy fuerte hacerlo de una tal u tal manera. Entonces sigo su sugerencia y si no funciona, bueno, le recomiendo otra cosa. Pero yo no soy médico paternalista, yo soy médico consejero, yo aconsejo.
Entonces, decide
digo,
el paciente,
tienes
¿no?
con esta técnica lo mismo que nos ocurre con las donaciones de óvulos. Me viene una mujer de 42 años, yo digo, tienes 20% de probabilidad con tus óvulos, 80% con donación de óvulos. Pero tú decides, yo no decido por ti. Yo te digo las posibilidades y los riesgos y tú decides. Eso así lo he aprendido en Francia. Aquí hay muchos médicos paternalistas. Dicen, no, tú vas por aquí porque yo lo digo. No, yo no digo nada. Yo aconsejo y la paciente decide.
Hay muchas técnicas de fecundación in vitro, ¿no? Y el porcentaje de éxito, el porcentaje de que estas parejas que deseen tener hijo una vez realizada la fecundación in vitro, ¿en qué porcentaje estamos hablando?
depende todo de la situación, depende de la calidad de espermatozoides, de la calidad de los óvulos, de la calidad del útero. Es decir, que es muy difícil. Yo no veo tanto las estadísticas nacionales. En nuestro centro hacemos casos difíciles. Generalmente no vemos casos fáciles, vemos casos que han sido rechazados por otras clínicas. Entonces mi impresión personal puede ser diferente de lo que dice la estadística nacional, pero generalmente en donación de óvulos tenemos 80%. En fecundación in vitro podemos ir desde 50% en edad óptima de fecundar, entre 25 y 35 años, hasta unos 10% entre 40 y 45 años. Pero todo esto también depende de la calidad de espermatozoides. Es una cosa, yo no sé si, incluso si tiene algún sentido decir una cosa de la estadística nacional, porque no toma en cuenta estas finezas de la evaluación del varón y de la mujer.
Doctor, hay una cuestión, y es que independientemente de las cuestiones éticas y religiosas, que también las hay en todo lo que rodea al mundo de la fecundación asistida, biológicamente, ¿hasta dónde se puede llegar o hasta dónde han visto ustedes que se puede llegar para conseguir tener hijos en edades, digamos, más avanzadas? Porque la tendencia de las futuras madres es a tener los hijos más tarde, pero, en fin, ¿hasta dónde se puede llegar para poder manipular la biología y hacer posible lo que hace años sería un auténtico milagro?
Pues la cuestión es lo posible y lo razonable, porque muchas cosas son posibles pero no son razonables. En el futuro creo que va a ser posible crear óvulos artificiales utilizando óvulos de una donante enucleados y metiendo dentro un núcleo de una célula somática de la paciente, como si fuera una clonación, pero no será una clonación porque tenemos que cambiar este núcleo para reducir su cromosomas a la mitad para fecundar después. Yo no estoy en favor de la clonación porque ¿quién va a querer su clon? ¿Tú quisieras tu clon?
Bueno, no sé. Igual sí.
Yo tengo bastante con mi
megalómano por ahí. Hay mucho megalómano por ahí que querría tener.
Sí, sería un peligro tener dos iguales.
Clonación es más fácil, pero hacer esto que llamamos semiclonación, es decir, que reducir los cromosomas.
O sea, que coges una célula que no es una célula sexual y la pones.
Probablemente tendrá que ser una célula, como se dice, célula madre, porque lo hemos probado desde el año 2003 con células somáticas adultas y puede funcionar, pero tiene muchísimos errores cromosómicos. Entonces podemos hacer más daños que provecho. Y siempre la prioridad en medicina es, sobre todo, no hacer daño, sobre todo no hacer daño. Entonces, la técnica por el momento está en paréntesis. Se está estudiando, evaluando y probando varias opciones. Por los hombres que no tienen absolutamente de espermatozoides ni línea espermatogénica, si tiene unos precursores, podemos hacer algo. Si no tiene absolutamente nada, de la misma manera podemos crear algo que puede sustituir los espermatozoides, que no va a tener ni forma ni función de los espermatozoides, pero genéticamente puede actuar así. Entonces yo creo que en 10 años vamos a tener esta posibilidad. Ahora, si se utiliza en tal o tal grupo de pacientes, en tal o tal edad, yo ahí ya no estoy yo capacitado para decidir, porque efectivamente, si puedo hacer una mujer embarazada de 80 años, igual es posible técnicamente, pero ¿es razonable? No creo. Entonces, pero si llegamos en 10 años a la edad media de 120 años, no creo. Pero bueno, puede ser.
Ya que lo vayamos retrasando lo de la maternidad, que a lo mejor en los 80 cuando la gente se lo empieza a pensar, ¿o cómo?
Como el producto de nuestra investigación será disponible, digamos, en 10 años. Entonces tenemos que tomar en cuenta la situación después de 10 años, no la situación actual. Entonces, entrar ahora en las discusiones igual no tiene mucho sentido.
Pues estamos, desde luego, en un mundo, en fin, tremendamente emocionante por lo que supone de capacidades de mejorar la situación actual y en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de crear una nueva vida. y estamos encantados de que haya venido con nosotros a contárnoslo, que siga investigando y que parece que va por buen camino y que siga aquí en España con nosotros. No se vaya a ningún lado, que mejor sitio no va a encontrar.
Yo pienso que sí, que me voy a quedar.
Sí, bueno. También de una mujer española, seguro. Sí, que claro.
Está claro. Muy bien, Diante Sari.
Gracias.
Muchísimas gracias.